Ver borroso afecta todo, el trabajo, la familia o no ver el partido. Pide los mismos contactos que te receta tu doctor con entrega rápida y gratis. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén un 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, los mercados siguen reaccionando tranquilos. Esperábamos que después de 3 días de Donald Trump, bueno, ya estuviera aquí como que el dólar a 23 pesos, arriba de 21, y pues no. Hoy 20.46 el dólar interbancario, porque están aquí anticipando dos cosas. Una, que no cumple su amenaza, que efectivamente parece probable, de 25% de aranceles generalizados y mucho menos el 1 de febrero. Y dos, que las tasas de interés en Estados Unidos bajen la próxima semana. El 31 de enero es la reunión del Banco de la Reserva Federal y se anticipa que van a bajar las tasas otra vez. Y el Banco de México el 6 de febrero, el jueves 6 de febrero, bajaría las tasas también. Pues alguien afirma que hasta 50 puntos base, porque después va a ser muy complicado y porque además el tipo de cambio no está en los 21, 22, 23 pesos que se esperaba. Lo que sí parece indicar que es un hecho es que Donald Trump va a poner el acelerador para agilizar la renegociación del T-MEC, que estaba programado para 2026. Tampoco es tan rápido, antes del 1 de febrero imposible, tiene que estar ratificados todos los miembros del gabinete de Estados Unidos. Yo creo que sí se puede acelerar, creo que sí va a ser factible que inicie las negociaciones para la renegociación del T-MEC este mismo año, quizás en el segundo semestre, y que van a ser muy complicadas. Eso también lo anticipo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, Donald Trump está agitando el avispero, pero a nivel internacional, a nivel mundial, también con amenazas en contra de Putin, amenazas en contra de China.
Su amigo Putin.
Su amigo Putin. Y amenazas contra China, y también dice que les va a aplicar un arancel fuerte allá a China. Y China ya respondió, bueno, pues nosotros vamos a responder. Y hoy, además, también sacudió a los mercados Donald Trump luego de este anuncio que hizo de una inversión por 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial a través de pues un proyecto llamado Stargate. Y esto fue lo que hoy hizo posible que los mercados tuvieran una elevación notoria, sobre todo el índice Nasdaq, que tuvo un importante avance. Hoy el Nasdaq terminó con un incremento de 1.28%, y el Standard & Poor's también tuvo una jornada con máximos históricos. Todo esto en función de lo que va a representar esta cuantiosa inversión, en donde participan entidades y personalidades con riquezas importantes. Va a estar liderado por SoftBank, Oracle y OpenAI. Así es de que es un proyecto bien importante. Golpes por todas partes de Donald Trump, en todos los órdenes y en todos los sentidos. Vamos a ver qué resulta. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues fíjate que Stargate, este megaproyecto que hoy anuncia Donald Trump, sería la incursión total de Estados Unidos hacia inteligencia artificial, sería el liderazgo absoluto que tendría Estados Unidos en inteligencia artificial. Así lo vendió hoy Donald Trump desde la Casa Blanca, teniendo estos tres multimillonarios tecnológicos, en efecto, ¿no? De OpenAI, como bien dice, Sam Altman, de SoftBank, Larry Ellison, Masayoshi Son, y Oracle, Larry Ellison. Sin embargo, viene la primera fractura.
¿Sí?
La primera fractura en la oligarquía multimillonaria que está cerca de Donald Trump. ¿Quién la hizo? Pues nada menos y nada más que Elon Musk. Dijo, no les creo nada. No les creo nada a un proyecto que está liderado por el propio Donald Trump y que trae a los otros tres multimillonarios, los de Oracle, SoftBank y desde luego OpenAI en inteligencia artificial. Dice, no les creo nada. Ellos dicen que van a invertir 100,000 millones de dólares. Yo sé de buena fuente, dice Elon Musk, que ni siquiera tienen 10,000 millones de dólares en el caso de SoftBank. Así que no les creo nada. Viene la primera fractura, el primer golpeteo entre esta oligarquía tecnológica que tiene pegada a Donald Trump. Así que bueno, esto apenas estamos al tercer día de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y ya se empieza a pelear precisamente, empezamos a ver pues el conflicto de interés de tener a oligarcas cerca de ti, a esos mega empresarios, que cada quien va a ver pues por lo suyo.
No, y además es que ¿qué dice Elon Musk? Y además lo dijo en su cuenta de Twitter, es el dueño de X, ¿no? Entonces en su cuenta de X, esto pues sí dice que no cree en que tenga dinero porque son 500 millones de dólares que tienen que invertir en el gobierno, las empresas. Entonces dice que duda de que tenga dinero SoftBank, incluso la de inteligencia artificial, ¿no? Ahí, claro. Lo dudan y le contesta el otro, pues que sí tiene dinero, y se dieron ya como un intercambio ahí de opiniones. Pero Elon Musk es como para poner un equillano, luego burla de mis equivalentes, pero que son muy drásticos. Elon Musk sí forma parte del gabinete de Donald Trump, a diferencia de Altagracia Gómez, que ya no está en el gabinete, es externa, pero es como si saliera Altagracia a criticar al programa Plan México, que ella coordina, ¿no? Sí, sí. O sea, es así de absurdo, que lance uno de los programas más ambiciosos, Stargate, para desarrollar la inteligencia artificial, que yo creo que por ahí va el futuro del mundo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, y yo creo que bien manejada, pues es su futuro, y que bueno que Estados Unidos o cualquier país invierta en eso. México no hacemos nada, que yo sepa, ¿no? Bueno, la agencia digital es lo que traemos nosotros con José Merino, ¿no? Sí, claro, Merino. Claro. Pero si imagines, pues si apenas ya se están peleando.
Sí, aquí la diferencia en este ejemplo que tú dabas, Mari Carmen, es que Elon Musk pues no está en esta jugada, y seguramente es por eso que está haciendo esta crítica. Si él estuviera dentro de este proyecto que suena pues muy ambicioso, seguramente otra tonada estaría utilizando en la misma melodía, ¿no? Yo creo que se trata de un proyecto bien importante, un proyecto en el que pues son instituciones muy grandes y que tienen capitales muy fuertes respaldándolos. Así es de que muy probablemente Donald Trump pues hace este anuncio porque tiene pues ya la seguridad de que va a ocurrir. No creo que lo hubiera hecho de otra manera.
Ahora, y hablando de Donald Trump, bueno, pues Donald Trump lanzó su propia criptomoneda o criptoactivo, su meme coin, que le llaman de distintas maneras, de la manera pues como los lanzan, la más laxa posible, ¿no? Saltándose toda clase de regulaciones. La lanzó desde el viernes pasado, a sabiendas de que él se iba a tomar posesión el lunes, que va a ser el hombre pues más poderoso de la Tierra el lunes. La lanza el viernes pasado en Official Trump. Lanza esta supuesta moneda digital, entre comillas. Y bueno, la moneda digital, obviamente con todo esto, pues se fue hasta las nubes. No se sabe exactamente, quien dice que ganó en estos días más de 50 millones de dólares con esta moneda digital, solo para que veamos. Esto ha hecho, bueno, pues que se nota que va a ser muy, muy pro criptoactivos, ¿no? Le llaman criptobro, el primer presidente que va a ser criptobrother, ¿no? De los criptoactivos. Con esto, por eso el Bitcoin está superando en este momento 100,000 dólares, ya está en más que récord, 104,000 dólares, está superando el Bitcoin y todas las criptomonedas. Se siente que va a ser una regulación muy laxa a favor de estos criptoactivos, pero lo cierto es que así como entras, pues la verdad es que el problema, participas, crees que vas ganando y de repente te tumban, y lo tumbaron. La criptomoneda de Donald Trump, el día de hoy, cayó 50%.
Y sacó una Melania y una L. Bueno, sacó
una Melania y una L, exactamente.
Lo que pasa es que esa era como medio vacilada, ¿no? Esa, pues no tenía ningún respaldo. Bueno, de por sí la criptomoneda no tiene ningún respaldo, Pero esa era como una meme, como memoralia, ¿no?
Sí, como, sí, o sea, como sí, la meme coin era una meme, coin, meme, ¿no? Meme esas cosas.
Pues sí, sí, sí. Estas criptos fueron como la nata de la leche que se esponjaron de un momento a otro, y así como se esponjaron, se rompió la burbujita y han registrado una caída importante. Llegaron a, la criptomoneda de Donald Trump llegó a rebasar los 10 mil millones de dólares luego de que asumió como presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Así ¿10 mil millones de dólares qué?
10 mil millones, la criptomoneda.
No, no, no llegó, no, 10 mil millones, no. Está... $10,000, ¿no?
Yo creo que $10,000, ¿no?
Sí, porque no, 10 mil millones de dólares. No, el Bitcoin vale $100,000.
El problema es que, mira, no tienes ninguna garantía. Así como los compraste, ahora, pues, ¿quién te va a pagar algo? No tienes ninguna garantía, cayó 50%. Pues obviamente te quedas sin nada en el bolsillo, ¿no? Tú le entraste a la criptomoneda y ahora te vas a quedar
sin nada. Pero es como una vacilada.
Es que es el riesgo de estas.
El Bitcoin todavía tiene... Bueno, y el que debe estar ahí, y hay un nuevo intervento que va a pasar, es con Bukele en El Salvador, que tiene sus reservas internacionales en Bitcoins. La apuesta de Salvador ha sido... De El Salvador ha sido hacia Bitcoins, y hasta ahorita, pues con los precios que tiene, 100,000, pues no le está yendo nada mal.
Aunque tampoco le está yendo bien, porque la verdad es que para sacarlos de internet le ha sido un poco de dificultades, ¿no?
Es una
para
apuesta
ya llegar al mundo físico, se le ha complicado mucho a El Salvador, así que tampoco le ha ido bien, es una apuesta complicada, pero lo cierto es que estamos viendo a un Donald Trump que desde luego se salta a las trancas, y si eso lo hace el presidente de Estados Unidos,
y además, hoy firmó nuevas zonas ejecutivas y ha despedido a no sé cuántos funcionarios públicos de alto nivel porque no creen en su movimiento MAGA. Como aquí también, ¿verdad? Corren a los que más vale la lealtad que la experiencia. Lo mismo hace con los... Pero es impactante cómo está desmantelando a altos mandos en el gobierno. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer, ya está en la línea, lo estamos haciendo el enlace con Ildefonso Guajardo, él fue secretario de Economía, y pues le tocó renegociar pues en el sexenio de Peña Nieto la parte del Telecán, la del T-MEC, y pues le tocó negociar con Donald Trump, y pues queremos platicar con él, que nos cuente pues cómo le fue, cómo le hizo, cómo la vivió, porque ahora es Trump Reloaded.
Pues sí, vamos a ver si nos contesta ahorita, pero según esta nota de EFE, para volver al tema de la criptomoneda de Donald Trump, esta nota fechada hoy por EFE en Washington dice que la criptomoneda de Trump supera los 10 mil millones de dólares de valor de mercado. Esto desde que se lanzó, pues tuvo un precio, un valor de salida de $10, se disparó a los 72 dólares antes de estabilizarse por encima de los $30. Así es de que ese es el monto, es el del valor del mercado.
Pues sí, pero está exageradísimo. ¿Estás de acuerdo? Porque 10 mil millones de dólares estaríamos hablando de una empresa. Simplemente ahorita están anunciando. Más que SoftBank.
Es que están estimando a lo que tendría de circulación
de
la moneda.
De toda la circulación.
No, obviamente.
Pero
y
bajó
lo que no
de
se sabe
70
exactamente.
A $39.
Sí, ahora el tema es que como moneda bajó de 70 a $39. Sí, en efecto.
O sea, no dudo que la nota sea de EFE, pero
Y por eso cayó tanto.
Sí, porque
y es lo que no se sabe. Ahora, esto, lo que haya ganado, sí que si ganó 10 mil, no creo que 10 mil millones de dólares, pero dicen que ganó entre 10 y 50 millones de dólares, es lo que dicen que ganó. Lo que haya sido de esto, pues se lo embolsa a Donald Trump sin pagar impuestos, sin nada. O sea, fuera de la ley.
Pues es que no me digas que la ley es la ley.
Es un escándalo de Trump, o sea, es que de verdad que ese es un superpillo.
Sí, y claro. No solamente eso, sino también su esposa lanza su propia criptomoneda.
Y por si acaso, sí, ahí te va Melania también.
La de Melania creo que no lo fue tan bien, ¿verdad? Eso no fue tan exitoso.
No.
Oye, bueno, yo envió 1,500 militares a la frontera con México. O sea, no se ha dado tampoco la deportación todavía masiva, pero ya empezaron las redadas y esas amenazas van en serio. El zar de la frontera, pues ya va en serio. Y yo aquí, ojo, paren, así que fanfarra, quiero felicitar a Claudia Sheinbaum, cosa rara en mí, ¿verdad? Pero sí, porque creo que la manera como está actuando es muy prudente. Cuando dice que tener la cabeza fría con Donald Trump, sí. Si te enrollas en todas las barbaridades que este tipejo dice, ¿a dónde va a llevar el país? Entonces yo creo que está muy bien claro, Chema, sí, tranquilos. Bueno, ya tuvo una primera plática el canciller Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, ¿no?, que es el de Departamento de Estado, para pues, ver cómo va a venir la deportación. Pero de que va a haber deportación, va a haber deportación.
Sí, y lo que está viendo ya también es una movilización intensiva de elementos del ejército de Estados Unidos a la frontera, una militarización de la frontera y la deportación, que la intención de Donald Trump es de que sea masiva. Todavía no es masiva, pero ya son cientos de personas las que están
empezando a llegar. Sí,
sí, desde luego. Bueno, y regresando, fíjate que aquí sí hemos visto.
Ya está la línea.
Ah, ya está el Alfonso.
Sí, que se empieza.
Ah, sí. Y el Alfonso Guajardo, desde luego, te saluda, José. ¿Y usted cómo está, el Alfonso? Qué gusto.
Hola, Pepe. Buenas noches. Aquí saludándolos.
Muy buenas noches.
A los tres.
Aquí andamos.
Exacto.
Alfonso, que tengo a los tres.
Fíjate que aquí recordamos, Maricarmen, Marco y yo, desde luego, el tema de cómo negociaste tú esto con Donald Trump, con la administración de Trump. ¿Cómo se empezó a negociar? Y Alfonso, recuérdanos, porque pues era, si era algo similar, porque ahora hay que recordar, es un Trump más recargado, ya tiene experiencia, pero si era algo similar, ¿cómo fue esta negociación?
Bueno, les recuerdo que las cosas empezaron desde antes que empezaran formalmente, porque a partir de que ganaron la elección, solicitaron que fuera un representante de nuestro gobierno que no tuviera cargo alguno, se los dejo de adivinanza, porque no podían recibir a ningún secretario de Estado, porque estaban obligados a reportarlo al Departamento de Estado. Y entonces por ahí había un ciudadano muy cercano que empezó a atender unas reuniones en Nueva York con el que fue el secretario de Comercio y con Peter Navarro. Y en esas reuniones hacían planteamientos anticipados, y cuando yo recibía los correos electrónicos de las cosas que se les ocurrían, pues casi me quedo pelón, ¿no? De cada locura que se les ocurría, porque no tenían la menor idea de lo que era el comercio internacional y las obligaciones con la Organización Mundial de Comercio. Y entonces pues, había propuestas tan locochonas como subir las reglas de origen en todas las cadenas de producción al 95%, y, o sea, cosas descabelladas. Y a partir de ahí, pues un poco. Y si tomamos la estrategia de dejar que el tiempo sea nuestro mejor aliado para que fueran asentándose. De hecho, recuerden ustedes que esta misma prisa que está demostrando hoy la demostró en aquel tiempo. Se asentó en la Casa Blanca el día 20 y para el día 27 ya nos tenía ahí a los canadienses y a los mexicanos, sobre todo a nosotros, porque quería tener la reunión de Trudeau, Peña, él, para anunciar cambios al 30 de enero, recién llegado al Tratado de Libre Comercio, y ni siquiera le consultaron al abogado de la Casa Blanca si los podían hacer, porque la ley de negociaciones que delega el Congreso en el gobierno les prohíbe hacer cambios a tratados internacionales que fueron votados por el Congreso.
Oye, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí te interrumpo, y Alfonso, parece ser que eso es un hecho con todo lo que está incierto con Donald Trump, que se quiere meter el acelerador a fondo para iniciar antes del 26, no en los próximos días tampoco.
Ustedes tienen el olfato muy desarrollado, y ustedes saben que cuando el Wall Street publica una nota es que hubo una filtración oficial para el Wall Street, y después la respaldaron con declaraciones de senadores republicanos. Lo que te está diciendo es que la amenaza arancelaria es para presionarte a sentar, a iniciar negociaciones. ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque como él sabe que solo tiene 4 años de mandato, y si se espera a empezar a hacer cambios en el 26, no le va a tocar a él ponerse las medallas de los resultados de los cambios. Entonces, por eso quiere arrancar de inmediato con esto, para poder dejar su huella impresa de lo que él considerará sus victorias. Entonces, pues el tratado establece claramente las fechas, el tratado establece claramente el procedimiento, y entonces, pues si tiene mucha prisa, pues de acuerdo, yo no le veo ninguna objeción que nos sentemos a la mesa, porque de facto él ya empezó a negociar. O sea, en el momento que te amenaza con aranceles ya está negociando, ¿no?
Okay. Claro,
pero le recuerdo nada más algo muy importante. No solo no anunciaron aranceles el primer día, sino que los cuando dijo el primero de febrero anunciaré, lo dijo a presión de una respuesta. Donald Trump no sabe quedarse callado ni evadir preguntas, él siempre responde. Pero sí, conforme ha venido declarando posteriormente, ya lo ves, dice, bueno, pues vamos a evaluar. Y lo que ya anunciaron es que habrá un 10% adicional de arancel para China por no colaborar en los temas de fentanilo. Entonces, mi apuesta es que no van a disparar la pistolita. O sea, porque si no se quedan sin pólvora.
Claro. Ildefonso, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ildefonso. En el sentido que el presidente Donald Trump estaría buscando esta renegociación anticipada del T-MEC, ¿cuál crees que sea? ¿Buscar que sea un acuerdo bilateral y ya no trilateral? ¿Qué ventajas tendría para Estados Unidos llevar una renegociación? ¿Hacia dónde la enfocaría? ¿Hacia el sector automotriz? ¿Cuáles tú crees tú que sean las pistas que hay que seguir?
Mira, sin duda, Donald Trump tiene una obsesión con el sector automotriz. Cuando hicimos la primera negociación, Peter Navarro quería meter la mano en todas las reglas de origen de todas las áreas del sector industrial. Y terminamos pactando sin mayor bronca 11.999 reglas de origen. Y la única que fue un dolor de cabeza fue pactar la automotriz. Entonces, esa fijación existe y es permanente. Ahora, adicionalmente, te diré que las cadenas de valor están construidas entre los tres países. Independientemente de que la estrategia sea negociar bilateralmente, el tratado seguirá siendo un tratado trilateral. Eso no lo perdamos de vista. Independientemente de lo que pase, el actual T-MEC tiene vida hasta el 36. El mecanismo de revisión en el 26 para poderlo relanzar otros 16 años. Pero mientras amenazas o no amenazas, mientras revisión o no revisión, la ley que existe es la ley comercial determinada por el Tratado de Libre Comercio.
Oye, Alfonso, actual. La regla de origen automotriz subió a 75, se revisó también el acero y el aluminio, también subió a 75, se revisaron horas laborales que...
A 70.
O sea, la verdad es que sí quedó ya bastante restringido la regla de origen automotriz.
Pues mira, más que restringido, lo creó los incentivos para que integremos en América del Norte las partes. Y eso ayudó a un resurgimiento impresionante de nuevas inversiones autoparteras en México. Lo que pasa es que lo que el presidente como que no le quedaba claro es que cualquier desplazamiento que hagamos de market share, de participación de mercado asiática, pues va a beneficiar fundamentalmente a México. Y eso es lo que no le está gustando.
Pues Ildefonso nos agarra la guillotina, como él sabe.
Oye, pero déjame decirte una cosa. Para mí es un halago que Donald Trump quiera renegociar lo que ya había firmado. Quiere decir que le ganamos en la negociación.
Qué bueno, tienes la razón. Ildefonso, muchas gracias. Dando lata, si nos permites, ex secretario de Economía. Abrazo, muchas Ildefonso. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alejandra Marcos, ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Y gracias igualmente. Oye, cuéntanos, pues yo creo que ni tú ni nadie anticiparíamos que a 3 días de la toma de posesión el dólar estuviera en 20.49.
Sí, la realidad es que yo te diría desde semanas antes probablemente. Los mercados, en especial el mercado de tipo de cambio, nuestra moneda reflejaba, pues de una u otra manera, cierta tranquilidad. Durante el mes de enero, déjame decirte, Mari Carmen, que nuestra moneda ha alcanzado un nivel de 20.90 y después regresarse a los niveles alrededor de los 20.43, 20.44, como estamos ahorita, o 20.50. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque los mercados consideran que la llegada de Trump como ahora el presidente de Estados Unidos, si bien es cierto que trae consigo un panorama sumamente incierto, los mercados están descontando que por lo pronto no va a haber imposición de aranceles ni en este 25% que anunció posteriormente el lunes después de la ceremonia de toma de posesión, ni el 10% que amaneció a nivel global. Creo que al final de cuentas los mercados tienen medido que la amenaza per se, pues alrededor ronda de los 40, 50 centavos, y que claro, nos enfrentamos a un mundo incierto. Estas amenazas sin duda se pueden cristalizar, pero creo que hasta el día de hoy, pues los mercados no le creen, y eso se refleja en nuestra moneda, y eso también se refleja en otros activos, la bolsa americana, hoy muy cerca de máximos históricos, la bolsa mexicana inclusive hoy también tuvo una jornada positiva, y si bien las tasas de interés el martes pasado vimos que la subasta en la parte larga de la curva pues se subastó a 10.43, que estamos en la parte alta de rango, así hemos estado pues muchos meses, aumentando la prima de riesgo país, pero sin nada en particular que nos haga pensar que se va a dislocar de manera dramática la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Pues creo que es bien importante lo que nos estás comentando, Alejandra, y los últimos hechos que se han dado en las últimas horas respecto de los dichos, de las fechas, que son clave ahora de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pues por una parte, el incumplimiento de Donald Trump en el primer día de su gobierno, por otra parte, la amenaza nueva de que será en febrero, y por la otra, la realidad de que será en abril cuando de alguna forma pueda tomar decisiones, en la medida en que entonces, hasta entonces estará designado, bueno, aprobados los funcionarios de su gabinete. Yo te pregunto, Alejandra, con este espacio, ¿México sale ganando porque hay más tiempo para que eventualmente pudiera haber una mejor negociación y en Estados Unidos también que se pudieran dar las presiones necesarias allá de las empresas, de las organizaciones empresariales en favor de lo que implica el acuerdo comercial? Y en ese sentido, ¿qué crees que pueda ocurrir? ¿Que se vaya tranquilizando más todavía el mercado cambiario en virtud de todos estos elementos, Alejandra?
Muchas aclaraciones, muchas preguntas, déjame tratar de aclararlos por orden de cómo me lo fuiste preguntando. Hay que tomar en cuenta que la orden ejecutiva que firmó Donald Trump el 20 de enero, la orden que salió de la Casa Blanca fue hacer una investigación en tema comercial, evaluar los déficits y evaluar el impacto que va a tener la imposición de aranceles en Estados Unidos. Eso es lo que salió. Después ya Trump, a pregunta expresa, dijo que estaba pensando y demás. Eso sin duda alguna nos da cierto espacio para poder articular y armar el andamiaje necesario para justamente desarticular los aranceles. ¿Cuáles son las demandas de Donald Trump? ¿Qué podríamos esperar? ¿En qué industrias clave? Y creo que vale también la pena señalar una cosa que luego perdemos de vista. Los mayores lobistas o los que más hacen el cabildeo en Estados Unidos para evitar esta imposición de aranceles son los propios empresarios americanos, porque sin duda alguna la integración de las cadenas productivas están entre México y Estados Unidos, inclusive Canadá, y ellos defienden o tienen que defender su cadena de proveeduría. Y en ese sentido creo que la respuesta de la presidenta ha sido atinada, da suficiente espacio justamente para, yo te diría, inclusive impulsar lo que ya tenemos de avance. El Plan México, que para mí a todas luces va encaminado a alinear los intereses con respecto a las inquietudes que pueda tener Donald Trump en materia comercial y de integración justamente entre México y Estados Unidos.
Claro. Estamos platicando con Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam. Te saluda José. Yo soy Alejandra. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, José. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es mío, Alejandra. Oye, cuéntanos, tasa de interés. Vienen, obviamente, decisiones de la Reserva Federal y del Banco de México. En otro contexto, obviamente, estarían bajando fuertemente tasas de interés. En este contexto, sí quieren bajar tasas, pero a menor ritmo.
A ver, yo creo que vale la pena. Uno, la Reserva Federal, pues nadie ya está esperando un recorte que se lleve a cabo en la próxima reunión de política monetaria, que va a ser la siguiente semana. Yo creo que han sido muy claros los mensajes de diversos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, inclusive la lectura de las minutas señalan incertidumbre con respecto a las políticas de Trump. Entonces no deberíamos esperar ningún movimiento en sí en la Fed. Y en el Banco de México, pues ayer salió la encuesta de Citi y yo te diría que por primera vez desde hace muchas encuestas, lo que noto es que pues los analistas están prácticamente divididos, es decir, hay quienes están opinando 25 puntos base y quienes 50 puntos base. Creo que a final de cuentas la discusión de aumentar la magnitud de los recortes recibe por una parte por unos agentes del mercado, inclusive por miembros de la Junta de Gobierno, que Banco de México tiene espacio. Y yo nada más lanzo la pregunta al aire. ¿Cómo es posible que tiene espacio cuando la inflación pues no está ahí, la Fed no va a bajar y más importante aún, esta discusión de las tasas de interés elevadas en términos reales y nominales, que es cierto, están elevadas, pues habla sobre la inquietud de holgar las condiciones y por eso se habla de la necesidad de incrementar la magnitud de los recortes? Y la pregunta clave es, pero pues si las tasas de largo plazo están en la parte alta del rango, ¿por qué insistimos en esta discusión a priori de las tasas de interés elevadas? Es decir, si las tasas de interés en el largo plazo acaban siendo el canal de transmisión para la actividad económica, ¿por qué habremos de insistir en reducirlas o reducir la tasa de referencia a un mayor ritmo de lo que pues los propios mercados dicen?
Entonces tú estás pronosticando que el miércoles, creo que es el próximo, el 31, no va a haber baja en Estados Unidos y esto no va a afectar el tipo de cambio y que en México deberían ser ¿cuánto? ¿Tú en qué lado estás? ¿25 o 50 puntos base?
Yo estoy del lado de 25, pero tengo que reconocer que en la mesa está la posibilidad, no con pocas probabilidades, de que recorten 50. Los mercados lo piden, inclusive hay miembros de la Junta de Gobierno que así lo han señalado. No sé si sea lo prudente.
Pues sí, la verdad es que vamos a ver qué ocurre, Alejandra, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sería más conveniente para la economía mexicana, para pues el buen funcionamiento de los mercados?
Pues mira, al final de cuentas es cierto que la economía mexicana se está desacelerando, eso puede facilitar la convergencia hacia el objetivo, pero a mí me queda la inquietud de la conducción de las mercancías, que están en niveles muy bajos y que eventualmente van a rebotar, y los servicios, que aunque ya rompieron el 5%, pues para todo fin práctico se encuentran muy cerquita de ese nivel. ¿De dónde va a provenir la mayor trayectoria desinflacionaria para alcanzar esta convergencia del 3% en el tercer trimestre del año que entra, que justamente es el que señala Banco de México?
Híjole, a mí se me hace ya en ese contexto poco prudente animarse por 50 puntos base. Es más, no sé ni siquiera si los 25, se entiende obviamente que ahí tiene margen en el Banco de México, pero en este contexto se antoja complicado.
Sí, sin duda, y el panorama siempre es incierto, pero en este contexto es particularmente incierto. No nos vaya a pasar como en Brasil, que se fueron a recortar las tasas y ahora están justamente en el lado contrario, teniendo que subir nuevamente las tasas de interés y de manera agresiva.
Oye, y nos queda un minutito. El Tratado de Libre Comercio, todo indica, se va a renegociar antes. ¿Esto cómo ves que puede impactar en el tipo de cambio?
Yo creo que Nuevamente insisto, el tipo de cambio es una válvula de escape, refleja condiciones inciertas, aversión al riesgo, y vamos a ver volatilidad, María Carmen. Si bien es cierto que nunca alcanzamos en estos últimos días los 21, en la medida que veamos amenazas reales cambios en la relación comercial y bilateral, pues sin duda alguna podríamos ver un tipo de cambio sensiblemente más depreciado, aunque sea de manera temporal.
Pues Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam, muchísimas gracias por tus opiniones.
Alejandra, gracias. Nos vemos.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, Alejandra. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, interesante lo que está pasando en los mercados. Interesante que se descarta, lo dice ahorita Alejandra Marcos. Imelda Marcos era la presidenta. Alejandra Marcos descarta la posibilidad de baja en tasas de interés la próxima semana en Estados Unidos. Yo pensaba que sí, que podían bajar un cuarto de punto y que eso estaba también ayudando a los mercados, pero ahí dice que no, que el consenso entre los analistas es que no habrá bajas. Se me hizo un tema interesante. Y la otra es, ¿por qué la presidenta Sheinbaum sigue sin nombrar a la sustituta de Irene Espinosa en la Junta del Banco de México? El riesgo de que llegue, con toda esta discrepancia que hay de que si baja la tasa 50 puntos o 25, tendría que estar completa la Junta de Gobierno del Banco de México. No sé qué opinan ustedes.
Pues yo creo que tiene muchísimos temas muy relevantes en los cuales mantener su atención la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y desafortunadamente, pues no lo ha podido atender. Yo creo que es bien importante que la presidenta designe a la sustituta como subgobernadora del Banco de México. Sin embargo, pues creo que se le están pasando los días. Sería parte de lo que ha prometido la presidenta de México de mantener el respeto a la autonomía del Banco de México, mantener completo a su junta de gobierno. Sería parte de esta idea. Sin embargo, pues yo creo que hay muchas preocupaciones de otros niveles más importantes que le han impedido hacer esta designación.
Sí, yo sí creo que es un error y un descuido que no esté el gobierno de Claudia Sheinbaum atento al Banco de México a elegir a que sea completa la Junta de Gobierno. Son hoy en día 4, y con 4 pues hay un voto de calidad que tiene la gobernadora, en este caso Victoria Rodríguez Ceja, que siempre va a ganar. Deben de ser 5. Deben ser 5 los integrantes de la Junta de Gobierno. Han mencionado mucho que habría ya una nueva subgobernadora que mantendría la composición de 3 mujeres, 2 hombres. Me parece perfecto, pero el tema es que ya lo elijan. Que lo elijan porque el Banco de México es un puntal, es una institución de puntal de estabilidad, te da estabilidad clave, te da autonomía frente al gobierno federal. Así que debes de nombrarlo, y más en un año como este, donde ya se sabe que va a haber un remanente del Banco de México que te va a ayudar un poco para bajar el déficit fiscal. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí es un descuido y creo que es un error.
Ahora, la administración yo creo que es un error, con todo respeto. La elección fue en junio. Y desde el día siguiente que reganó, aunque todavía no era presidenta electa formal, si algo sabía es que el 31 de diciembre terminaba el periodo de Irene Espinosa. Entonces, entre sus 1.500 asuntos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la gobernadora, Victoria Ceja, la han hecho, y el 31 de diciembre se va. O sea, de que lo sabía, lo sabía. Pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Toma posesión en octubre. O sea, tiene octubre, noviembre, diciembre, pensándolo, sin llegar a un acuerdo. Y ahorita, claro, todo eso, ahorita sí. Y también ya sabía desde noviembre que fueron las elecciones, que había ganado Donald Trump, y que se iba a complicar todo. ¿Por qué no eligió a alguien y por qué no lo tomó desde noviembre? Eso de que ahorita está muy abrumada, sí estará muy abrumada, pero ya lo sabía. Tiene 6 meses con este conocimiento de que sí viene Espinosa. ¿Por qué es importante que...? Porque si el miércoles 6 de febrero, que bueno, se anuncia el jueves, pero es el miércoles, no sé, el miércoles es 5... cuando entonces cuando toman la decisión el Banco de México, y si nada más tiene cuatro, y si uno de ellos está en contra de bajar las tasas y el voto decisivo es el de Victoria Ceja, ¿para qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Lo ideal sería que si quieres respetar la autonomía del Banco de México, pues propongas. Ahora, ¿qué pasa? Hay pleitos entre Victoria y Rogelio, no sabe a quién hacerle caso, o no le importa el Banco de México, esa no me la creo. ¿De que le valga gorro?
Pues no, definitivamente. Yo también pienso que hay algo que pues evidentemente está impidiendo este nombramiento. Es un error, definitivamente. No debería estar ocurriendo. El Banco de México necesita una junta de gobierno completa, sobre todo en un momento tan importante como el que se está viviendo, con decisiones tan trascendentes como se están por tomar. Así es de que pues no hay excusa, no hay pretexto. Yo simplemente apunto que seguramente hoy en esta circunstancia debe de tener muchos otros temas que le están impidiendo llevar adelante la decisión.
Sí, pero fíjate, quedaste con ya muy pocas autonomías, ¿no? Prácticamente extinguiste, sí, a todos los demás autónomos. Solo te queda el Banco de México autónomo. Y pues préstale atención,
sí,
¿no? Préstale atención.
Algo tan importante, sí, creo, sí, que
sí,
yo
creo. Más en un año que te va a dar remanente por fin, desde el 2016, hoy se acaba en la nota Banamex. Banamex es un análisis que hacía muy bueno. Decía, bueno, pues es cierto, desde el 2016 no te da un remanente el Banco de México. En este año te lo va a dar. Pues más con esto, presta la atención al Banco de México. Completa la junta de gobierno. ¿Quién está la gobernadora? Victoria Rodríguez Ceja. Subgobernadores, Galea Borja, Jonathan Heat, Omar Mejía. Así que faltaría una.
No, que aparentemente es mujer y que hay varias opciones. ¿Y por qué no las nombra? Porque están peleados Rogelio Ramírez de lado con Victoria. Porque ninguno de los... Eso ya no me la creo, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando? No sé. Pero sí, ante la decisión inminente de que haya
porque
cuatro
no
nada más...
Porque se presta a un malentendido que no lo creo. Ni siquiera lo creo. Y no creo porque lo ha definido así Claudio Sheinbaum. Pero no, se presta a un malentendido de que dice, bueno, para que no haya ningún problema con el Banco de México, mejor solo tengo a cuatro y aseguro que van a votar a favor mío. Pues eso, está mal.
Está esto, mal, ¿no? Porque entonces está manipulando.
Pues
está influyendo en la autonomía
designe,
del Banco de México.
A la que designe, seguramente pues va a tener esa posibilidad de contar con con el voto para la presidenta, ¿no? Yo creo que no.
O no, no, Marco, ya ves que luego pues te tomas en serio de la subgubernatura. Jonathan Heath se tomó en serio la subgubernatura.
Es un ejemplo,
¿no?
Sí.
Gerardo Esquivel se tomó más en serio la subgubernatura. No, en fin.
Que le duró muy poco.
Le duró poco a Gerardo.
El gusto.
¿No? Pero sí te la puedes tomar en serio, ¿no? Entonces, hacerlo de manera distinta. Pues, entonces, yo creo que... Bueno, pero para no prestarse a suspicacias... Pero ya
como diría mi abuelita, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí. Y bueno, por otro lado, pues Marcelo Ebrard, ya creo que se lo habíamos anticipado, pues no fue al Foro Económico de Davos, que fue lógico. Si Donald Trump estaba con la amenaza de que los aranceles y no los aranceles... Y declaran los terroristas, bueno, nosotros no, a los cárteles mexicanos, que eso tiene muchas implicaciones, por cierto, ¿eh? Habrá que verlas, porque todo el mundo está en espera de analizar qué va a pasar con esta declaración de que los cárteles mexicanos sean considerados como terroristas, que abre una gama de posibilidades. El hecho es que Marcelo Ebrard creo que hizo muy bien, canceló su asistencia al Foro Económico de Davos. Nosotros le habíamos dicho aquí que era muy bueno que fuera, fue Alicia Bárcenas y fue Luis Rosendo Gutiérrez, que es el subsecretario de Comercio Exterior, y ahí pues es el que se está plaseando, es él, bueno, no plaseando porque está presentando el Plan México, y yo creo que el Foro Económico de Davos es un foro muy importante. Desde luego, Claudia Sheinbaum no podía ir, López Obrador no quería ir porque guácala, era neoliberal y fuchi fuchi el Fondo Monetario Económico Mundial. Claudia, yo creo que es mucho más abierta a la inversión y a los inversionistas, pero pues con Donald Trump al lado, ni modo que otro fuera a Suiza.
Pues sí, la verdad es que yo creo que hizo bien en esta decisión de último momento en la que permanece en México ante el aguacerazo que está cayendo por estos efectos de las declaraciones de Donald Trump en México. Yo creo que Marcelo Ebrard pues tiene que estar aquí, tiene que estar atento a lo que ocurra, tiene que estar en contacto en la medida de lo que le corresponda con el equipo de Donald Trump, que bueno, pues hoy, hasta hoy lo que sabemos es que Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, ya tuvo un contacto telefónico con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y que pues esto aparentemente abre una puerta, una posibilidad de negociación. Parece que fueron en buenos términos las conversaciones. Hoy lo presumió la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Vamos a ver, ojalá que este sea un buen principio.
Fíjate que, a ver, este tema de Claudia Sheinbaum, yo sí la veo mucho más abierta a las inversiones. La veo bien, veo totalmente entendible que no haya ido a Davos, ¿no? Sí. En esta ocasión, igual que Marcelo Ebrard tampoco haya ido a Davos frente a este huracán que tenemos enfrente con Donald Trump, que es impredecible totalmente. Y bueno, pues hay que ver el tema del Plan México. El Plan México se ha hecho como una contestación para invitar a los inversionistas a entrar a México frente a esta incertidumbre que está generando la llegada de Donald Trump, para tratar de aprovechar el nearshoring, que hay muchos retos que no trae el Plan México, porque el Plan México te trae incentivos fiscales, los cuales son positivos, son buenos, son bienvenidos. Pero aparte del incentivo fiscal necesitas mucho más. ¿Qué no trae el Plan México? Bueno, pues no trae el tema de infraestructura, cómo lo vas a armar, va a haber electricidad, no va a haber electricidad, dónde va a ser el tema de electricidad, no está seguro. El tema de seguridad, cómo va a quedar, ¿no? El tema de seguridad, de carreteras, esto, que quede bien. Y el tema, obviamente, de la reforma judicial, que ya se nos olvidó, pero la reforma judicial, pues genera incertidumbre jurídica para las inversiones, porque después de esto, ganar al gobierno en tribunales va a ser bien complicado. Así que hay muchos temas, obviamente, que por resolver, pero el Plan México con incentivos fiscales, desde luego, es más que bienvenido.
Sí, claro, los incentivos fiscales son bienvenidos, no son suficientes. Se requiere la infraestructura, el acceso a la energía y certidumbre en el Estado de Derecho, que no la hay. Yo creo que ahí el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, no ha medido todavía el impacto que va a tener la reforma judicial en el freno a inversiones, y no lo ha medido realmente mucha gente porque como no se ha aterrizado la reforma. Vamos a ver cómo se aterriza cuando son los primeros jueces, empiezan a tomar sus primeras decisiones y empiezan las empresas a irse a tribunal. ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con una decisión de gobierno? Te vas a un tribunal internacional y todo esto le cuesta al gobierno defenderse, ¿eh?
Sí, definitivamente, y a las empresas también. Pero aquí yo creo que lo importante es que hay una buena intención, buenos objetivos en el gobierno mexicano de llevar adelante el Plan México, de llevar adelante estos incentivos fiscales. Lo que no corresponde son las medidas previas que se tomaron desde el sexenio anterior, que se ratificaron algunas de ellas en este, que se vienen aprobando en este gobierno también, y que van en contra, o por lo menos no son tan amigables para las inversiones. Ojalá que esto pues se vaya aterrizando y vaya mejorando el ambiente, el clima para los negocios. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México, Estados Unidos y en YouTube. Allá nos pueden estar viendo, lo cual me da mucho gusto. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Y pues bueno, los mercados vienen de buenas, ¿eh? A 3 días de Donald Trump vienen de buenas. Varias noticias influyeron, ¿no? Por un lado, este lanzamiento del programa Stargate, se llama, de Donald Trump, anunciando $500,000 millones para desarrollar inteligencia artificial con los más grandes titanes o iconos, o como quiera usted llamarlos, empresarios de inteligencia artificial, que además empezaron después a pelear en X. Que porque si tiene o no tiene dinero, porque Elon Musk está ahí topedeando la operación. Elon Musk es un personaje verdaderamente igual o peor de loco que Donald Trump. Entonces hay que sí que seguirlo con cuidado. Y bueno, por otro lado, pues el dólar regresó a 20.49 en el interbancario y están más tranquilos, no tanto porque no le crean a las amenazas de Donald Trump, sino porque están pensando que pues no las va a llevar a cabo lo del 25% generalizado el 1 de febrero, sino lo que sí es un hecho. Todo el mundo está ahí, coincide, es que lo que quiere es presionar a México y a Canadá a iniciar antes las negociaciones del T-MEC, que eran para 2026, para que inicien este mismo año. Marco Maras, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, mientras se registra esta tensión en la relación entre México y Estados Unidos con el arribo de Donald Trump a la presidencia de ese país, México regresa al Foro Económico de Davos. Es después de una ausencia de 6 años en este importante foro internacional, México regresa, no va el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, como previamente estaba previsto. Al final de cuentas se cancela precisamente por los acontecimientos que están ocurriendo con estas declaraciones y órdenes ejecutivas que está realizando Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y algunas de ellas que atañen de manera directa a México. Canceló finalmente Marcelo Ebrard, y el que sí acudió fue el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y a él le tocó hacer la presentación del Plan México frente a 21 de los mayores inversionistas del mundo. Allí presentó los detalles de este Plan México, que hace apenas unos días se presentó aquí en México, y que pues tiene la intención de atraer las inversiones extranjeras directas a México, que rondan, desde la estadística del gobierno mexicano, casi 277 mil millones de dólares. Vamos a ver cuánto de eso se logra atraer. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola.
Bueno, pues hoy comentábamos de esta moneda que lanzó Donald Trump, esta suerte de criptoactivo, una meme coin que le llaman en inglés, ¿no? Son estas monedas que lanzas digitalmente. La lanzó el viernes pasado en Official Trump, así se llama Official Trump. La lanzó una de él y otra de su esposa Melania, primero con signo de dinero, no de dólares en este caso, Trump y signo de dólares y Melania, así fue como se lanzaron, se crean. Para eso fue el viernes pasado. Obviamente toma posesión, ya siendo el hombre más poderoso del mundo, pues toma posesión, y desde luego la moneda se va hasta las nubes, llega pues a una cotización de casi 73 dólares, ¿Y qué pasa después de todo eso? Que cae de manera dramática 50%, hoy se cotizó en 39 dólares. Entonces, ¿y qué pasó con los inversionistas que le entraron a este criptoactivo? Obviamente, pues se quedaron perdiendo. Obviamente se quedaron con los bolsillos vacíos. Y esto demuestra pues cómo es Donald Trump hacia cuestiones muy laxas, porque en esto, que obviamente se llevó una ganancia, se habla de hasta más de 50 millones de dólares, esa ganancia se la llevó, no va a pagar ni nada de impuesto, está fuera de la regulación. Y es este tema de cómo se va a regular o no regular las criptomonedas o los criptoactivos, que hay una sensación de que no se va a regular. De hecho, tan es así que, bueno, pues ya el nuevo presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, el nuevo secretario del Tesoro, todos están a favor de estos criptoactivos, y tan tiene el impulso que, desde luego, el Bitcoin, que es la principal criptoactivo, bueno, pues ya rompió la barrera de los 100 mil dólares, solo para que veamos cómo están las cosas. Pero lo cierto es que, pues por lo pronto, los inversionistas que invirtieron en esta criptomoneda de Donald Trump,
La cripto Trump y la cripto Melania perdieron dinero.
Exactamente.
Bueno, la podrán, bueno, igual se recupera, pero yo lo dudo mucho. Bueno, y lo que sí está preocupante es que volvieron a desatarse los incendios en Los Ángeles. Están pidiendo evacuar a más de 50 mil personas. Esto es a 64 kilómetros donde estaban los otros incendios de Eaton, porque pues hay un grave problema de sequía en esta temporada, y sobre todo en Baja California, en California. Y aquí la duda es en Estados Unidos. Y Donald Trump sigue sin creer en el cambio climático, tanto que criticó a la actuación del gobierno de California y del gobierno de Biden por los incendios la semana pasada. Pues vamos a ver de qué está hecho ahorita Trump, a ver en qué reacciona en forma diferente.
Pues sí, vamos a ver de qué manera lo hace, pero por lo pronto hay muchas dudas respecto de lo que hará el presidente Donald Trump en su país, en varios sectores, en varias actividades productivas. Una de ellas tiene que ver con la política energética, que anunció que va a ser un cambio muy importante. Se va a orientar sobre todo a la producción y extracción de petróleo. Sus críticos aseguran que lo que está haciendo es quedar bien con los grandes titanes de la industria petrolera en Estados Unidos, y de paso está dando pues un golpe de incertidumbre muy fuerte a la industria de producción de autos eléctricos en Estados Unidos, porque también tiene que ver con un sesgo hacia la combustión en la producción de autos. Vamos a ver qué ocurre con esto y también lo que tiene que ver con el cambio climático. Sale del Club de París, Estados Unidos, así lo anuncia el presidente estadounidense, y con ello pues va a cambiar todo lo que tiene que ver con la política de respeto al medio ambiente en el sector empresarial.
Y desde luego, bueno, pues en nuestro, ahora sí que todo es Donald Trump, pero es normal, ¿no?, cómo están las cosas. Hay análisis del BBVA donde tiene el tema de migración, lo trae nuestro amigo Carlos Serrano y analistas del BBVA, donde dicen, bueno, que si en efecto Donald Trump evita el tema o hace una migración, una devolución masiva de migrantes para México, pues esto va a originar problemas inflacionarios y de recesión allá. ¿Por qué? Porque pues se quedarían sin mano de obra. Sin mano de obra en un momento donde se requiere, por ejemplo, ponen como uno de los ejemplos, precisamente la reconstrucción de Los Ángeles. ¿No? Mano de obra está en un momento donde la tasa de desempleo está prácticamente en equilibrio. Entonces, si le quitas una mano de obra como es esta de los migrantes, se quedarían tal cual. Con eso es lo que dice el BBVA, es interesante el análisis. Y el otro, el de Banamex, que habla obviamente del remanente del Banco de México. ¿Cuánto sería? Banamex estima que podrá ser 110 mil millones de pesos, que sería el remanente, sería 0.3% del PIB. Ayudaría, no aliviaría totalmente el déficit público, pero pues sí, lo estaría ayudando en momentos donde cualquier ayuda para reducir el déficit fiscal se necesita.
Pues sí, y además en Los Ángeles, hay que recordar, es sede de las Olimpiadas, en 4 años es la próxima sede, y además es sede de varios partidos del fútbol, que eso ya es en 2026.
Sí, claro.
Entonces ahí sí se requiere pues una reconstrucción rápida, y si mano de obra mexicana o inmigrante va a ser muy complicado. O sea, porque sí, sí los mexicanos están ahí y los centroamericanos haciendo una labor que, como diría Fox, no cualquiera quiere hacer, elijo otra palabra que yo no voy a usar, pero siempre decía, los mexicanos están haciendo un trabajo en Estados Unidos que nadie quiere. Bueno, se dijo otra palabra, que ni los afroamericanos quieren, lo cual es un hecho. Entonces, pues no los puedes, no te puedes quedar con esta mano de obra. Ahora, lo que también es cierto es que lo que se requiere es que sean migrantes que puedan ingresar legalmente, y eso no es tan fácil, ¿no?, con visas de trabajo.
Pues sí, la verdad es que tiene varias vertientes el tema migratorio. Uno de ellos es este que mencionas, Mari Carmen, el efecto que está teniendo en la propia economía de Estados Unidos y que va a ser creciente en la medida en que sean deportados mexicanos que no tienen documentos, no son mexicanos ilegales, son mexicanos que no tienen documentos y que están trabajando allá en Estados Unidos y que son la base de distintos sectores, entre ellos el de la construcción. Ya se están deteniendo muchas contrataciones y muchos están regresando a México por el temor de la deportación.
Pues sí, así está el tema, y esto pues puede afectar al mismo Estados Unidos. Realmente es que la economía mexicana y la economía de Estados Unidos ya están íntimamente ligadas, sí, en mano de obra, pero en cadenas de valor, en producción, en importación, en exportaciones, en todo.
Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
La clínica es nuestra, llega al ISSSTE, dice Sheinbaum. Se mejorarán más de 500 centros de salud.
Eluniversal.com.mx.
Subsecretario de Comercio Exterior se reúne con empresas en Foro Económico Mundial de Davos. Les presenta el Plan México.
Milenio.com.
México renueva imagen en la Fitur de Madrid.
Elfinanciero.com.mx.
Trump inunda de soldados frontera con México. Envía a 1.500 elementos más para combatir la migración.
Excelsior.com.mx.
México no ha aceptado recibir a migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Deportación masiva de migrantes, poco probable. Afectaría economía e inflación de Estados Unidos. BBVA.
Forbes.com.mx.
Política migratoria de Trump 2.0 impactará poco a remesas. Grupo Financiero.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Tenemos en la línea a Israel Aldabel tiene cama, reportero del Grupo Fórmula, está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y Israel, nos dicen que te estás congelando, que hace muchísimo frío. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Marco, José, gracias, muy buenas noches. Sí, vaya frío que ha hecho en los últimos días aquí en Ciudad de Juárez, Chihuahua. En estos momentos tenemos una temperatura de 13 grados, pero sensación térmica de menos 5. Hoy por la mañana, un ejemplo, Mari Carmen, teníamos una sensación térmica de menos 11. Ante esta situación, Mari Carmen, Marco, José, hacia mis espaldas luce en estos momentos la línea fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. Esto, por supuesto, a pesar de la orden que ha firmado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para enviar más efectivos militares a esta línea fronteriza. Hoy lo único que pues sí se incrementó, Mari Carmen, Marco, José, fue el sobrevuelo de helicópteros Black Hawk, que vigilaban desde el aire, justamente de manera pues muy celosa, sigilosa, esta frontera de nuestro país con la Unión Americana. Y vaya situación que están padeciendo en estos momentos los migrantes, no solamente los connacionales que han empezado a ser repatriados a este punto del territorio nacional. Ayer dábamos cuenta, Mari Carmen, de que habían ingresado, habían sido ya devueltos a nuestro país 56 paisanos. Uno de ellos es un joven de origen oaxaqueño, Gregorio. Él tiene 33 años. Nos comentó que ya tenía 8 trabajando justamente allá en la Unión Americana, se dedicaba al transporte, a las mudanzas. Dice que le iba muy bien, pero el destino pues le jugó una mala pasada. Iba a bordo de su coche, se le ponchó una llanta, llegó el sheriff de la localidad a donde se encontraba, lo acusó con la Border Patrol. La Border Patrol, por supuesto, lo procesó e inmediatamente ya lo trajo de regreso aquí a nuestro país. Ayer ingresó por este puente internacional a Paso del Norte, fue entregado por las autoridades norteamericanas a las mexicanas, y él se encuentra aquí justamente en Ciudad Juárez buscando trabajo. Lo dejó todo allá, lo poco que había logrado con su trabajo, con su esfuerzo, pues así de tajo se le quitó. De igual manera, pues dice que va a buscar intentar de nueva cuenta regresar allá a los Estados Unidos, donde dejó a sus hermanos y también, por supuesto, lo poco de sus pertenencias. Esto en lo que toca, Mari Carmen, Marco, José, a los connacionales, en lo que toca a los migrantes extranjeros, principalmente de Centro y Sudamérica, su situación pues verdaderamente no es nada fácil. Están cansados, muchos de ellos enfermos y sobre todo sin recursos. Y ya sabiendo que se ha cancelado este programa del CBP One que se puso en marcha por la anterior administración de Joe Biden, pues ya una vez cancelado este programa con el cual buscaban asilo, pues ya se les acabó este sueño de llegar a los Estados Unidos. Ellos lo que están en estos momentos pidiendo, Mari Carmen, pues es el apoyo del gobierno federal para que sean repatriados a sus países de origen. En el caso de los venezolanos, ellos por supuesto no quieren regresar a Venezuela, piden que por lo menos los lleven a Colombia, se les proporcionen las herramientas necesarias para poder regresar, en este caso los venezolanos a Colombia. Por supuesto no quieren regresar por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, la situación económica y todo lo que padece esa nación sudamericana. Hoy también vale la pena señalar, a Mari Carmen, a Marco, José, que estuvo aquí la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, supervisando todo lo que tiene que ver con la construcción de este mega albergue que se está montando en 2016 el Papa Francisco ofició esta misa binacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. En aquel entonces rezó justamente, oró por los derechos de los migrantes y dijo que Ciudad Juárez era una urbe de grandes injusticias. Sí. Y vaya que lo es. ¿Injusticia por qué? Porque en este albergue que se está montando, pues no van a tener cabida los migrantes extranjeros. Sin duda. Solamente es para los mexicanos.
Así es, Israel. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Un gusto.
Igualmente, Israel, pues la verdad es que nos estás describiendo cuadros, fotografías muy dramáticas, tanto de los connacionales como de otras nacionalidades que están siendo deportados de Estados Unidos. ¿Qué te han dicho respecto del destino que les depara aquí en México con este ofrecimiento que ha hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de respaldarlos con recursos económicos, los programas sociales que se extienden aquí a los mexicanos? mexicanos, a los migrantes nacionales, y qué esperan aquellos repatriados y cómo sería su traslado a sus países o a terceros países. ¿Quién lo va a pagar? ¿Sabes algo, Israel?
Fíjate, Marco, hasta este momento no se ha dado información precisa por parte de las autoridades. En lo que toca, fíjate que a los emigrantes de otros países, por supuesto de Centro y Sudamérica principalmente, y que sean traídos aquí de los Estados Unidos a México, se les va a dejar en manos del Instituto Nacional de Migración. Ya será este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación quien define el mecanismo en cómo se les va a llevar a sus países, si es que así fuera el caso. De entrada se nos había informado, Marco, que el Instituto Nacional de Inmigración no los iba a dejar aquí en la frontera norte, sino que los iba a trasladar a la Ciudad de México. Todavía esta información no es precisa por parte de las autoridades. Vale la pena señalar, Marco, hablando justamente de los migrantes extranjeros que hasta este momento no han sido deportados de los Estados Unidos acá, solamente han sido repatriados paisanos con nacionales. En lo que toca justamente a los emigrantes extranjeros, su situación verdaderamente pues es muy incierta.
Oye, Israel, ahí te saluda José Yuste. ¿Hay temor de que se llenen ya los albergues, de que no haya cupo en los albergues y que esto sea pues de repente con deportaciones masivas, o todavía no?
Hola, ¿qué tal, José? Gracias, muy buenas noches. Hasta este momento todavía no hay ese temor de que se vayan a llenar los albergues. Existe la Casa del Migrante, que por supuesto depende de la Iglesia Católica. Estuvimos justamente el día de ayer ahí y nos decían que tienen todavía pues cabida para muchos migrantes. No tienen un número, pero sí nos decían que hay muy pocos los que están ocupando en estos momentos las camas, los distintos cuartos que se tienen en esta Casa del Migrante. Hay otros que por supuesto ha dispuesto el gobierno federal. El León de Vicario es uno de ellos, también es una pues un inmueble muy grande que tiene pues cabida para alrededor de 1,500 personas. Ninguno de estos está a su máxima capacidad. Hasta este momento no existe el temor de que se vaya a desbordar la atención que se les brinda.
Pues qué bueno, justamente qué bueno. Todo está resultando menos grave de lo que se creía, pero ya te lo mandó, tengo entendido, 1,500 soldados militares a la zona fronteriza. En el caso de Ciudad Juárez, del otro lado, ¿ya se ve una mayor militarización?
No, fíjate, Mari Carmen, hasta este momento no, así a mis espaldas luce en completa calma esta línea fronteriza con El Paso, Texas. Lo que sí se incrementó hoy a lo largo del día fue el sobrevuelo de estos helicópteros Black Hawk de la Guardia Nacional, es decir, del ejército tejano del gobernador republicano Greg Abbott, que es muy cercano al mandatario estadounidense Donald Trump. Ahí observamos en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, pues cómo luce en estos momentos la línea fronteriza, esta valla metálica que divide México con los Estados Unidos, y simple y sencillamente hacen acto de presencia los elementos de la Border Patrol en estas camionetas de color blanco con franjas verdes. No hay una mayor presencia de efectivos militares por parte de los Estados Unidos, o por lo menos desde este punto del territorio nacional no los podemos ver, pero así tranquilamente está esta fría noche aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los límites justamente con El Paso, Texas.
Así es, Israel. Y bueno, en la expectativa, ¿qué tanto se espera en pues tal vez un creciente número de deportaciones? Se venía hablando de una deportación masiva, sin embargo, por lo que nos cuentas, todavía no asciende a números cuantiosos como se esperaba. ¿Para cuándo, en cuántos días calculan ustedes que podría irse incrementando?
Fíjate que nos habían comentado justamente las propias autoridades, tanto federales, estatales como municipales, no tienen un día preciso. Sí, pues por supuesto saben que poco a poco va a ir incrementándose este número de deportaciones. No hay un día preciso, pero sí tienen contemplado justamente que el número de repatriados, en el caso de los paisanos y también de los deportados extranjeros, se vaya incrementando conforme vayan avanzando pues este endurecimiento de las políticas en contra contra de los migrantes por parte del gobierno de Donald Trump. Como les comentaba, hasta este momento, y eso vale la pena señalarlo, no se han dado estas grandes deportaciones masivas como, pues, como lo había anunciado el propio Donald Trump. Hasta este momento, aquí a Ciudad Juárez, por este cruce internacional de Paso del Norte, solamente se tiene el reporte de que fueron regresados a nuestro país 56 connacionales, que más o menos viene siendo el número que se deportaban en las anteriores administraciones de Joe Biden y de Barack Obama. No ha habido, afortunadamente, pues un desbordamiento en el tema de estas repatriaciones o de las deportaciones.
Pues mira, no hay deportación masiva por lo pronto en Ciudad Juárez. Qué bueno, ese es un buen dato. Oye, nos decías de los connacionales 56 y de centroamericanos o sudamericanos, ¿cuántos?
Hasta este momento no se han regresado por este punto de Paso del Norte ningún extranjero, ningún migrante extranjero a nuestro país. Tan solo es esta cifra de 56 connacionales, de 56 paisanos. Y eso es lo que señalaban también las autoridades, que en conforme vayan avanzando los días, pues sí, por supuesto, va a haber una mayor deportación por parte de centroamericanos que, por supuesto, se encuentran ilegalmente allá en los Estados Unidos.
Pues Israel Aldave, te agradecemos mucho el reporte, ya no te congeles tanto.
Israel, gracias.
Buenas
Israel.
Noches.
Buenas noches.
A sus órdenes, como siempre, Marco gracias. José, un gusto, gracias. Muy buenas noches.
Vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Héctor Amaya. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Muy bien, qué gusto saludarte.
Gracias. Oye, Héctor, pues queríamos platicar contigo a ver qué opinan ustedes, ustedes que son especialistas, sobre lo que se publicó ayer en el Diario Oficial, este decreto de estímulos fiscales con el Plan México, principalmente para nearshoring, pero pues como que nunca hay estímulos y ahora que haya, pues hay que dar la bienvenida de entrada, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, claro, de acuerdo. Mira, fíjate que de entrada vemos que es un plan bien orientado, Mari Carmen, intenta de verdad aprovechar a través del Plan México, pues oportunidades que el propio Tratado de Libre Comercio nos da a través de este nearshoring, y las metas realmente son ambiciosas, se están buscando dar estos estímulos fiscales que se publicaron ayer 21 de enero en el Diario Oficial, y vemos pues que vienen dos momentos, son dos partes, ¿no? Una gran parte que de 30 mil millones de pesos que se están dedicando para esto, 28 mil 500 se irán al tema de lo que viene siendo la deducción inmediata de inversión de bienes nuevos, de activo fijo, y 1.500 millones al estímulo por lo que viene siendo la deducción por capacitación e innovación. ¿Qué estamos viendo? Pues se busca realmente fortalecer el mercado interno y impulsar la sustitución de las importaciones por producción nacional. A los contadores, a las personas que nos dedicamos a los cálculos de impuestos, siempre habíamos estado empujando la idea de que lo que es la deducción inmediata regresara, porque es un buen estímulo para aquel que va a invertir. Te permite no deducir en 10 años una inversión, sino en un año, en un gran porcentaje, ¿no? Creo que es positivo.
Sí, Héctor Amaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Héctor.
Qué gusto, Marco. Muy bien, gracias. Espero que tú también.
Igualmente, sí, también. Héctor, y aquí mi pregunta es en el siguiente sentido. Sin duda coincido contigo y creo que aquí todos lo vemos de la misma manera. Es positivo este incentivo fiscal que se está ofreciendo a los inversionistas. Sin embargo, el tamaño, la dimensión frente a las necesidades que tiene México de atracción de inversiones extranjeras, ¿no resulta menor la cantidad, 30 mil millones de pesos de aquí al final del sexenio? ¿No te parece menor respecto de la enorme posibilidad de inversiones que podrían estarse realizando en México?
Bueno, realmente en el anuncio que dieron, incluso hablaron de que ya había portafolios con hasta más de 2.000 proyectos, ¿no? Con 277 mil millones de dólares. en estos portafolios. Entonces, yo considero que pudiera dar abasto en una buena proporción, mi estimado Marco. Claro está que yo considero que también estaría de revisarse, ¿no? Si a medio camino estamos viendo que esto fuera un boom que realmente diera lo que se está buscando, que es alentar la economía mexicana, pues no estaría por demás el hecho de decir este decreto pudiera en un momento ampliarse. Pero de entrada creo yo que la buena noticia es que nace esta posibilidad, ¿no?
Claro, esa es la buena noticia, Héctor. Te saluda José Yuste. Trae incentivos fiscales interesantes, Héctor. Este Plan México, este decreto Nearshoring trae incentivos fiscales. Algunas deducibilidades fuertes, hasta del 90%. En esa parte, ¿cómo lo verías? Creo que esa es la parte sumamente positiva, ¿no?
Sí, correcto. Marca del 56 al 89, estamos pegándole al 90, y esa parte pues sí es positiva. Creo que quedan algunos temas que también tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Digo, definitivamente que es bueno el tema de los estímulos, pero debo mencionar dos cosas que yo creo que también deben de estar en mente de cómo lo vamos a solucionar. Número uno, el tema de los financiamientos para que la gente pueda hacer las inversiones, porque no nada más es hablar, ya tenemos estímulos fiscales, ¿no? Esa parte es importantísima. Nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos contamos con el Índice Mexicano de Confianza Económica, que ya tiene más de 10 años, y nos marca un primer problema, que realmente el tema de financiamiento desincentiva lo que viene siendo el crecimiento de las empresas mexicanas. Y un segundo tema, la inseguridad de México, ¿no? Entonces, son dos temas diversos, pero creo que si bien es cierto, estamos empujando con estímulos fiscales por atraer empresas extranjeras y generar mayor inversión en México, pues también tendremos que cuidar esos temas paralelos, ¿no? Para que no vayan a ser negativos en este deseo de acrecentar las inversiones.
Oye, y esto además es solamente para estas empresas que estén en este programa, en los parques industriales del Nearshoring, no aplica para cualquier otra empresa, ¿verdad?
Bueno, en realidad se busca que sean empresas que estén desarrollando nuevas patentes y tecnologías en México, ¿no? Entonces, sí pudieran entrar pues personas que califiquen en eso. Okay. Ahora, hay algo bien importante, acuérdense también, así como hay quien puede entrar, hay quien no puede entrar, ¿no? Y todo aquel que no esté cumplido en sus obligaciones fiscales está exceptuado, ¿no? Ese es un tema que nosotros como profesión estamos muy conscientes de que tenemos que estar cuidadosos de estar con la mejor asesoría para los contribuyentes para que no puedan estar en un momento dado excluidos de un beneficio como este, ¿no?
Sin duda, Héctor, creo que eso es bien importante, la orientación. Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En cuanto a la sustitución de importaciones, esta es una palabra que luego refiere a otras épocas de nuestro país con un propósito similar. ¿Cuál es la diferencia de lo que hoy estamos viendo en esta intención de sustituir importaciones? ¿Qué tanto se va a lograr y qué tanto estos incentivos fiscales van a coadyuvar?
Bueno, primero que nada, lo que yo veo que me llamó mucho la atención al hablar del tema de la sustitución de importaciones, se ve que se está comprando en la cadena de valor mucho producto oriental, incluso sin mencionar exactamente de qué país, pero al momento en el cual se está tratando de impulsar que parte de estas importaciones sean creadas en México, sean manufacturadas aquí, se está buscando una numeralia de 1.5 millones de nuevos empleos, ¿no? Que eso también viene pues enfocado también a lo que viene siendo el detonar la economía mexicana. Creo que parte de eso es lo que pudiéramos nosotros ahorita mencionar, que están tratando de regresar a que México trate de completar más la cadena de valor. Si bien es cierto, estamos aquí fabricando o armando algunas cosas o maquilando algunas cosas, que participemos como parte de la cadena de valor, haciendo o manufacturando parte de la mercancía que se requiere para esto, los insumos.
Sí, algo de lo que se está intentando, Héctor, precisamente es darle algún incentivo a la pequeña y mediana empresa. Todavía es difícil la carga fiscal para ellas, ¿O sientes que ya se les ha facilitado? ¿O cómo podría ser más fácil?
Bien, definitivamente que sigue siendo difícil la carga fiscal en México. Somos un país muy regulado, tenemos muchas cosas a las que tenemos que cumplir, pero vaya, finalmente al nosotros visualizar que una MIPYME, por ejemplo, pueda acceder a esto, porque incluso hay una dedicatoria para ellos, ¿no? De decir que hay una parte de lo que vienen siendo estos estímulos fiscales que se dedicarían a empresas que tuvieran de 100 millones de pesos de ingresos hacia abajo, cuidando que no se vayan a quedar solamente con las grandes empresas. Bueno, en este caso yo creo que lo importante es apoyar a esas MIPYMES, ver en qué regímenes fiscales están. Hay algunos regímenes más blandos, como el régimen simplificado de confianza, incluso de las personas morales. Y obviamente, insisto, creo que es bien importante estar bien asesorados en este tiempo, ¿no? ¿Dónde debemos de estar para no tener tanta carga fiscal en cuanto a tramitología? ¿Cuáles son los regímenes con mayores beneficios? Y pues obviamente enfocarnos a buscar a los clientes que ahorita podrían venirse con este impulso del nearshoring y del Plan México, ¿no?
Oye, y esto es porque se refiere al Plan México. En la otra cuestión que hay, que no sé qué tanto los puedan ustedes ver, es el que se declare a los cárteles mexicanos como terroristas. ¿Qué implicaciones tendrá ya a nivel para las empresas? Porque no solamente aplica a los bancos, aplica a todas las empresas, los mecanismos que van a tener que tener con sus clientes, ventas de automóviles, de camiones, por ejemplo, para asegurarse que el cliente no está relacionado con un cártel terrorista, que no es lo mismo lavado de dinero que terrorismo.
Sí, definitivamente. Sí, son temas bastante complicados que propiamente no están dentro de lo que viene siendo nuestro quehacer diario, sí. Mari Carmen. Pero sí te puedo decir que en nuestra profesión tenemos una certificación que manejamos, que es el área de prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Y ahí nosotros estamos trabajando por hacer certificaciones, incluso para temas de instituciones bancarias, ciertas operaciones con el extranjero, en donde también pues la profesión tiene que estar cuidadosa de tener todos esos riesgos lo mejor posible contenidos, ¿no? Pero sí, definitivamente que esta declaratoria viene a poner las cosas más complicadas y pues sí, tenemos que estar siguiendo esta reforma que está haciendo el presidente de Estados Unidos de la mano de los abogados para ver qué es lo que tenemos que ajustar.
Pues sí, a tener mucho cuidado, sobre todo en sectores que han sido señalados como sectores en los que hay mayor posibilidad de que pudieran estar involucrada la actividad criminal. Héctor, ¿ustedes como contadores tienen algún protocolo de asesoría, de orientación para sus clientes?
Bueno, realmente nosotros tenemos un protocolo que parte de nuestro código de ética y que se refuerza con el tema de prevención de lavado de dinero, en donde se nos da una forma de analizar, ver, revisar los controles a través del control interno. Si realmente hay alguna actividad que no debemos nosotros participar, pues evitarla, ¿no? Evitarla y no participar en ella. Y pues en ese sentido también podemos asesorar a los clientes para evitar tener problemas y complicaciones en cualquier operación.
Pues sí, de verdad agradecerte la entrevista, Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, Héctor.
Mari Carmen, Marco, José, les mando un abrazo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo, Héctor. Desde luego. Bueno, pues fue el tema, este tema del Plan México, que le ven bien, le ven
en general, con buenos pies, ha sido bien, ¿no? En general. Ahora, qué fiscales. Bueno que, a ver, qué bueno que hay estímulos fiscales, con todos los bemoles que pueda haber, y qué bueno que Claudia Sheinbaum se reúna con el sector privado. Eso no hay que más que decir que qué bueno, ¿no?
Sí, pero definitivamente. Podría ser de otra manera.
Claro, no, como fue el sexenio, claro, pasado. Claro. Ni te veo ni te oigo.
No, y crea cadenas de valor y contenido nacional. En fin, la verdad es que sí. El Plan México sí tiene pies y cabeza, ¿no?
Bueno, vamos a un corte. Vamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.98%. Se ubica en 50.944.58 unidades. Índice Viva sube 1.07%. Se ubicó en 1.033 unidades. Dow Jones sube 0.30%, ubicándose en 44.156.73 unidades. Nasdaq sube 1.28% para ubicarse en 20.009.34 unidades. Petróleo Brent baja 0.34 unidades, quedando en $79.02 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.51% para quedar en $75.44 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.99 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.47 unidades. Euro termina la jornada en 22.93 a la venta y Centenario en 74 mil pesos.
regresamos aquí a Fórmula Financiera, le contábamos este, pues, diferencias que hay ya al interior de la Casa Blanca contra Elon Musk, que después, ahora después de que se presenta este proyecto de Stargate por 500 mil millones de dólares en el que participan 4 empresas, sale Elon Musk, que forma parte del gobierno, recordemos, de Donald Trump, a decir que desconfía de lo que acaba de anunciar el presidente, o sea, que porque desconfía de los precios que tiene, de las capacidades que tiene para participar en este proyecto OpenAI, que es una de las principales desarrolladoras de la inteligencia artificial, y SoftBank. Y se lanza en contra de ellos y luego ellos le contestan a Elon Musk, que dicen que sí. Pero la realidad es que sí es una apuesta muy avanzada. Y al mismo tiempo está que fue lo primero que hizo Donald Trump, incluso antes del el domingo, antes de que entrara a tomar la posición el día 20, fue detener el cierre de TikTok. TikTok en Estados Unidos, por esta orden ejecutiva de la Suprema Corte de Justicia, sí publicó una nota en la que decía a todos sus usuarios, 170 millones de usuarios en Estados Unidos, que pues había la decisión de la Suprema Corte, que ya tenían que dejar el servicio, y Donald Trump lo reanudó el día 20. Les dio un plazo para que una oferta que la empresa, donde yo sé, no ha dicho si sí o si no, ByteDance, para que ya no se venda el 100%, sino la mitad de la empresa, 50%, y entre los compradores se menciona Elon Musk, pero el precio, según dicen, podría ser de 50 mil millones de dólares. Le va a invertir a X, que ha sido un fracaso. Le va a invertir a TikTok y aparte a Stargate.
La verdad es que pues no sabe exactamente qué va a ocurrir. Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump si permitiría que Elon Musk comprara TikTok, dijo, pues sí, si le interesa, por supuesto que sí. No se sabe exactamente qué va a ocurrir. El presidente Donald Trump lo que sí está tratando de hacer es abrir la puerta para que algún inversionista estadounidense se quede con pues una parte de esta gran empresa que se llama TikTok y que tiene un enorme número de personas que están involucradas con esta red social. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto lo que llamó la atención fue esta declaración que hizo a través de la red X Elon Musk, en donde puso en duda que este grupo de inversionistas que estaría en Stargate pudiera invertir 500 mil millones de dólares. Dice que apenas tienen 10 mil millones garantizados y que eso lo sabe de una muy buena fuente Elon Musk, con lo cual pone en duda este megaproyecto que suena pues muy ambicioso, un megaproyecto en donde están involucradas instituciones pues de mucho reconocimiento a nivel internacional, y pues vamos a ver quién dice la verdad al final de cuentas. Por lo pronto Elon Musk lo pone en duda.
Es el problema de Donald Trump de poner junto, y además lo sentó junto a su familia, junto al gabinete, a los empresarios, a empresarios multimillonarios. Ya lo decía Joe Biden, que el problema era tener una oligarquía, en ese caso oligarquía tecnológica, ¿no?, de multimillonarios tecnológicos. En efecto, estaban todos, prácticamente todos, y todos se van a pelear porque hay conflicto de interés. Hay conflicto de interés privado. Ahí sí vas a tener que dirimir realmente cuál es la política pública y cuál es el conflicto de interés privado, que claramente lo tienen. Vaya, Elon Musk incluso va a estar dentro del gobierno de Donald Trump. Así que sí llamó la atención hoy, porque sí sorprendió, porque en este planteamiento de Stargate, que lo quiere Donald Trump, que es para inteligencia artificial, pero pues no estaba ninguna de las empresas de Elon Musk. No estaba Tesla, no estaba Starlink, no estaba X, no estaba ninguna de las empresas de Elon Musk. ¿Quiénes estaban en este Stargate, que es para inteligencia artificial? Pues las que están liderando precisamente la inteligencia artificial. OpenAI, desde luego estaba, con Sam Altman, estaba SoftBank, con Masayoshi Son, estaba Oracle, con Larry Ellison. Son las que han liderado realmente ese tema de inteligencia artificial. Se está buscando que en Estados Unidos, supuestamente, tengan varios centros de datos. Empezarían con un centro de datos que se originaría en Texas, que este centro de datos fuera para crear una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial, obviamente, pues ya con que tuviera capacidades mayores, superiores a las del ser humano. Entonces eso es lo que están buscando supuestamente para la idea de inteligencia artificial. El primer objetivo es una inversión de 100 mil millones de dólares, y es cuando dijo Elon Musk, pues yo no les creo nada. Realmente, como decían al presidente Donald Trump, te están viendo la cara, yo no les creo. Yo sé de SoftBank que no tiene ni siquiera 10 mil millones y quieren invertir 100 mil, pues no les creo nada. Así que se empiezan a pelear por tema de intereses privados, que esto pues es el problema de llevar los empresarios pues precisamente al gobierno. Hay conflicto de interés y ahí estamos viendo ya la primera ruptura de todo esto.
Y bueno, por otro lado, también es interesante que fue Ernesto Revilla, el director de análisis económico de Citi, el primero que, al menos aquí a nosotros, y creo que lo dijo públicamente, sacó este estudio sobre el impacto que tendrá el remanente de cambiario para el Banco de México, que podría ser del 3% del PIB. Hoy un análisis de Banamex, no de Citi, de Arely Medina y de Guillermina Rodríguez, dicen que ponen en duda si el remanente va a llegar a tal grado. Dicen que efectivamente de 2016 no ha habido un remanente, pero que hay otros factores que determinan la existencia o ausencia de del remanente. Si existe un superávit operativo, Banxico debe primero amortizar las pérdidas acumuladas y determinar la suma a dejar en capital y reservas de capital. Y por diferencia quedaría establecido el remanente de operación a entregar a la Secretaría de Hacienda. Este año, dice Banamex, habría margen para que se entregue un remanente por primera vez desde 2016. Esto no hay duda. Y dado lo apretado de las finanzas públicas, sí se anticipa alrededor de 106 mil millones de pesos. Pero dice, hay que estar viendo cómo se va realmente a entregar y que no se genere una mayor especulación, ¿no?
Pues sí, la realidad es que de que va a haber recursos por primera vez, después de que durante todo el sexenio pasado el presidente López Obrador estuvo presionando al Banco de México para que le entregara las utilidades, como le llaman, al remanente de operación del Banco de México, que no se generaron precisamente porque durante la administración anterior pues imperó lo que en su momento se denominó como el superpeso, no hubo una depreciación y en consecuencia no se generó este remanente de operación, pero el presidente se tardó un poco en entenderlo, incluso tuvo una reunión directa con el entonces gobernador del Banco de México y le explicaron qué era lo que estaba pasando, qué era lo que ocurría. El presidente en su momento decía, bueno, pues ¿por qué no me dan a mí remanente como si se lo dieron en el sexenio pasado? Bueno, pues ya finalmente no hubo ocasión de entregarlo porque no se generó. En este tránsito del último año de gobierno de López Obrador al actual gobierno, pues finalmente sí se generó un remanente de operación bastante cuantioso, que todavía habrá de determinarse en qué monto va a ahora sí que entregarse al gobierno mexicano, a la Secretaría de Hacienda, porque primero se tienen que hacer operaciones de tal suerte que se paguen las pérdidas previas, que haya la cobertura respectiva por parte del Banco de México y en consecuencia hacer las sumas y restas y decir, bueno, pues del total le vamos a entregar a la Secretaría de Hacienda esta cantidad.
Pero de que le va a tocar, le va a tocar.
Pero de que le va a tocar, le va a tocar y va a servir en un momento en donde el gobierno mexicano, las
finanzas públicas,
necesita dinero.
El problema es el balance del Banco de México. El balance del Banco de México viene mal. Viene mal porque obviamente pues, tiene bastantes pasivos. Primero tiene que resolver los pasivos que trae el Banco de México y después si queda, pues se le da el remanente al gobierno federal. Ese es el problema. ¿No? Entonces al principio decían, bueno, va a ser hasta de 2 puntos del PIB. No, pues necesariamente tiene por ley el Banco de México que resolver su balance. Ahí es lo que va a pasar y después, bueno, vendría esto. Se están estimando Banamex que sería 0.3% del PIB. Desde luego ayuda, ¿no? Quien te lo da, desde luego si es una ayuda, serían alrededor de 110 mil millones de pesos. Qué bueno esto para resolver un poco pues el déficit fiscal que está realmente, pues se tiene que bajar del 6% al 3.9%. Difícil, difícil que lo bajen así.
Pues de acuerdo con este análisis de Banamex, con el remanente, el déficit podría bajar, pero con el remanente de 110 mil millones, si se da completo, podría bajar a 4.2% del PIB. Pero el 3.9% nadie lo prevé.
No, nadie.
Ahora, si lo baja al 4.2 no sería tan mal.
No, ya sería un avance. Sería
un alivio importante.
Con todo lo que implica los gastos que tiene el Plan México y todo lo que, y lo de los migrantes. Esto cuesta, ¿eh? Pero bueno, Pepe Yuste, ya
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. Pepe Yuste, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González. Y no, aquí debo decir que no puedo abrir el estape, ya lo pude abrir. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Paco Huerta, Gus Martínez, Cecilia Durán, Ale Rea, Laura Aguilera, Cristina Cervantes. Y se quedan con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en radio con Ya Salió Peine, con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Seguimos abriendo la conversación.
Gracias. Mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Verborroso afecta a todo, el trabajo, la familia o no ver el partido. Pide los mismos contactos que te receta tu doctor con entrega rápida y gratis. Entra ya a 1-800-CONTACTS.com/discount y obtén un 30% de descuento. 1-800-CONTACTS.